Bueno, muy bien, aquí estamos para recibir a nuestros invitados, para palpitar el clásico. Estamos con Robert Bola Lima y con el grillo Gustavo Vizcaizacú. Bienvenidos, muchachos. Hola, ¿cómo anda todo?
Buenas tardes, ¿todo bien? Muchas gracias
lloviendo. Por la invitación. Nosotros estamos acá abajo, estamos escuchados, ni nos enteramos en alguna tormenta.
Están aislados de todo acá, ¿no?
Sí, estamos aislados.
Sí.
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Grillo, bueno, ¿cómo te va?
Un gusto estar acá con ustedes hablando un rato de fútbol y bueno, acá en el búnker, ¿no?
En el búnker, sí, en el búnker. Doctor, usted reitere la pregunta, ¿pero podemos dar una ayuda con el invitado?
Sí, porque...
Si no dice golero...
No, Lima tiene que ver. Estamos preguntando a través del 890-0 por dos entradas dobles al cine. ¿A quién le hizo, a qué golero le hizo su primer gol clásico Antonio Pacheco? Esa pregunta para los hinchas de Peñarol. Ya hay dos aciertos, ¿eh? Ya hay dos aciertos ahí. Y hay muchos más aciertos con respecto... ¿A quién le hizo su primer gol clásico el Chino Recoba?
El Chino Recoba.
Sí, ahí hay muchos más.
¿Y en ese partido jugó el Bola Lima?
Voy a dar. Fue en el 96. Empezó atajando Nicola, pero no terminó atajando a Nicola. Y el primero de Peñarol lo hizo el hombre que tengo a mi derecha.
Pero Robert Bola, Lima. Como decía Gregorio, ¿no?
¿Cuántos goles clásicos tenés, Bola? No eras un goleador.
No era un goleador, pero hizo.
¿Y tenés goles?
Goles clásicos tengo. Por suerte hizo uno. Pude hacer unos cuantos.
¿Pero te los acordás así?
No me lo acuerdo mucho, ¿no?
¿Y el goleador?
Pero fueron importantes, digo. Lo que hice fueron importantes.
¿Y el goleador cuenta los goles? ¿Contaba los goles vos?
Yo lo tengo todo contadito.
Todos contaditos, ¿no?
Sí, del primero hasta el último. Creo que... Empezó todo, en el tema mío, empezó todo con un amigo mío en el gimnasio de ahí del barrio, con el Tatano. Él me empezó a contar los goles de juveniles, desde que empecé en la séptima división hasta que la tercera, cuando llegué a primera.
¿Y hasta cuánto
y
llegaste?
A partir de, no tengo la cuenta exacta. Y a partir de ahí empecé, dije, bueno, ahora te toca a vos. Y bueno, ahí haciendo cuenta de año tras año, fui sacando la cuenta de los goles, y bueno, algo... personal. Nada más.
Claro, jugando para defensor se enfrentaron ustedes. Vos para defensor y vos para Peñarol.
97.
¿Marchó?
Claro.
¿Marchó?
¿Qué año debutaste en primera?
Pero la hora después, bueno, ¿qué va a hacer? Todo no puedo hacer.
Bueno, el Grillo además que está en la historia clásica por haber hecho un triplete, ¿no? Una jornada.
No son muchos jugadores los que han anotado tres goles en el mundo.
Fernando, ¿cuántos hay?
No, son contados.
Estamos hablando por estadísticas, son muy poquitos, ¿no?
Mirá, nosotros hicimos un informe en Últimas Noticias del Pato Basorelli, que es un estadígrafo de primer nivel, y Gustavo estaba en una selecta nómina, no más de 10, 12 jugadores.
Sí, pudieron hacer tres goles en Nacional hace un tiempo hicieron un... tipo una pared de reconocimiento de los jugadores que habían hecho 3 o 4 goles en el clásico y éramos creo que 5 o 6.
Bueno,
no éramos
más. Y en Peñarol debe haber alguno más, alguno menos, pero debe andar en ese
creo
entorno.
Que hubo solo uno a Tilio que hizo 4 me parece en un clásico.
Exacto. Sí, claro. De la situación del Grillo es de las cosas más increíbles, porque digo, se te dio la tarde, si no la mejor, de repente una de las mejores tardes de tu vida. Pero también de las cosas más injustas, ¿no?
Sin duda.
Porque un tipo que hace 3 goles en un clásico, en un equipo grande, se asegura una renovación de contrato, seguro. Y vos fue increíble, ¿no? No seguiste en Nacional.
No serví. Bueno, creo que es una historia ya bastante hablada y bastante... yo siempre digo lo mismo. Se me terminó el contrato, la dirigencia de ese momento entendió que no tenía que continuar y el técnico apoyó la decisión, porque tampoco era parte del... funcionamiento que él quería para el próximo equipo de Nacional y está en todo su derecho. Digo,
no. Igual nadie te saca que estás ahí, dejaste la huella en el lapso que estuviste y que estás entre lo que van a reconocer siempre, ¿no?
Sí, eso para mí.
Eso bueno, que han marcado
uno,
a fuego.
Yo siempre digo ahora con esto de que uno ya tiene va a cumplir 40 años. Yo soy hincha de Nacional desde chico y soy hincha de Defensor por la formación. Es decir, mi corazón está dividido, pero. El estar en un rinconcito de toda la historia grande que tiene Nacional, al lado de monstruos que han hecho, la verdad, cosas impresionantes. El otro día vino Artime.
Sí.
Y bueno, estar ahí en un rinconcito con toda esa gente que ha ganado muchísimo y que son realmente ídolos del club, para mí es un orgullo desde niño muy, a veces impensado de poderlo haberlo logrado. Y bueno, eso... Siempre digo lo mismo, queda el reconocimiento, el cariño de la gente, que siempre es impresionante.
¿No? Además, hoy día los cambios en los equipos son constantes, ¿no? Está tan poco tiempo los jugadores, no se arraigan, se van permanentemente. Pero yo veía a los veteranos el otro día en el Parque Central, aplaudiendo a Artime, lo hacían desde una emoción, de un tipo que se instaló y estuvo años siendo figura, ¿no? Los jugadores que tuvieron una prolongada estadía en un equipo, como que se ganan un lugar en el corazón también, ¿no?
Y se identifica, más se que identifica, nada. Antes, pasaba eso.
O con hechos, como el de Grillo, ¿no? Que dejan la marca y tipo, cuando vos vas a buscar la nueva generación, van a buscar la Z y dices, ah, no, este tipo hizo 3 goles, en particular. Sí. Entonces lo vas recordando.
Es que vos podés hacer, me da la impresión, Bola y Grillo, en tu caso como goleador, vos, Bola, no era lo que, no te contrataban para ser goleador, pero lo sabías por tus compañeros. Vos podés hacer muchos goles en muchos partidos. No. Pero si vos en el clásico andás y funcionás, eso al hincha le queda marcado. No, el clásico vale por mucho más que varios partidos. El clásico,
¿no? Y se multiplica por mucho, y la verdad, hay jugadores clásicos, sin duda. Hay jugadores clásicos. Siempre pasó, de los dos lados, creo que se identificaron siempre. Por tener un poco, un plus, un poco más en los clásicos, digo. Hay un montón. Y por ahí capaz que no andaban en el año, no andaban en partidos puntuales, pero llegaba el clásico y sacaban eso, ¿no? Hay muchos jugadores o compañeros que tuvimos y la verdad que era bueno.
Ahora, ¿cómo? Porque ustedes fueron protagonistas del partido que todo niño sueña con estar, porque vos ves a un niño y sueña con eso, con entrar a la cancha, con la hinchada, con el color, con que todo el mundo, todo el país esté centrado. ¿Cómo lo vivían? ¿Eran conscientes del partido que ustedes estaban protagonizando o le dan valor a medida que pasa el tiempo y ahora más veteranos dicen, che, pensar que yo estaba en ese partido ahí adentro? ¿Cómo le dan más valor ahora o en aquel momento también se daban cuenta?
Y en el tema, digo, personal, uno cuando firma con, en este caso cuando yo firmé con Nacional, lo primero que me fijé fue la fecha clásica, ¿no? Es decir, cuando nos tocaba el clásico, que era el partido que yo había soñado de niño, claro, como bien decís, claro. Mauro. Y te preparás inconscientemente, te preparás para ese partido. Es decir, a mí justo me agarra la etapa de que venía en el ascenso justo, porque yo cuando llego a Nacional los primeros partidos no estoy entrenando, pero no soy tenido en cuenta por Gerardo. Después, 3 partidos antes o 4, me pone 15 minutos, creo que fue que debuté con, no recuerdo si fue con Bellavista en el Parque Central. Y después viene una racha que justo le hago goles a Cerro, a Danubio y a Rampla, y viene el clásico. Y bueno, y también, esta es la otra que vos decís, venís haciendo goles todos los partidos, no podés fallar en el clásico. Claro. Y bueno, es la mentalización de que ese partido tenías que rendir, una promesa que le había hecho a mi viejo, y bueno, por suerte ese día se unieron todos los planetas, como siempre digo, hasta el cacique tiró 2 centros increíbles ese día, que nunca más lo va a tirar en su vida, y bueno, y se dio todo, ¿no? Pero la verdad que sí, un sueño hecho realidad.
Me dejan decir que le van a practicar una ecografía a Guzmán Corujo esta tarde, el complemento de la información que daba Rodrigo Vázquez. Recuerden que hoy estuvo al margen del entrenamiento nacional. Él y Fuchile. Fuchile muy cansado, no está en duda para el partido clásico, pero no entrenó. Y Corujo sí, con una pequeña, así la definió Rodrigo Vázquez, pequeña molestia en la zona de los gemelos. Esta tarde le hacen una ecografía. Ya estaría poniendo un viso de duda en su participación. Seguimos informando a lo largo de la tarde qué es lo que va a pasar con el zaguero y con las posibilidades de variante. Decía nuestro compañero, que está permanentemente en Nacional, que visualiza la posibilidad de Arismendi en la zona de zagueros en caso de que Corujo no, hipotéticamente no pudiera llegar, y Colo Romero en la mitad de la cancha. Y que hoy entrenaron con modificaciones, ingresando Ramuspe en la zona de la defensa con Arismendi y pasando Polenta al sector izquierdo para ocupar el lugar de Fuchile, muy cansado, con Peruzzi por la derecha. Más allá de eso, bueno, yo recuerdo muchas declaraciones de ustedes diciendo que era la semana más linda, la del clásico. ¿Era la semana de más tensión también?
No sé si de más tensión. Sé que es una semana diferente, digo. Por lo menos en mi caso, a mí me... Bueno, desde juvenil, venir jugando clásico ya es diferente.
Claro.
No sé, con el caso del Grillo que venía, no tenía ese proceso juvenil. Era una semana diferente y se vive una semana diferente. No era para nada especial. Y después, como decía Mauro, digo, nosotros nos fuimos dando cuenta de esos partidos clásicos, digo, cuando te retirás. Lo que fue para nosotros el haber estado ahí. Con ciertos equipos
pues
diferentes, ¿no?
La vorágine
y nosotros mismos,
de la competencia,
cuando ganamos el primer año del 93, después del 94, digo, no nos fuimos dando cuenta, digo, de lo que estábamos logrando, claro, lo que habíamos logrado. te das cuenta de la trascendencia que toma ahora después que deja de jugar, claro, pero en ese momento digo, era...
Y lo difícil que es que no se repita.
Y,
¿no?
Lo difícil que es ganar hoy un torneo o un campeonato, imagínate, 5. Y nosotros fuimos, viste, ahí era... Y querías ir por más, y querías ir por más, pero digo, era algo inconscientemente, ¿no?
Lisa y llanamente no se disfrutan los clásicos. O sea, no te da el tiempo de la presión, la carga de responsabilidad, no te da tiempo de disfrutar.
Y no se disfruta porque ya a la otra semana tenés otro partido importante. Digo, no es que... Claro. Y eso, lo disfrutás en el momento, si ganás, y si perdés, no salí de tu casa, porque la verdad, a mí me pasaba eso. No podía salir del supermercado, mandaba... A mi mujer y al supermercado, porque si no...
Te daba vergüenza.
Y me daba vergüenza salir. Me avergonzaba. Me daba vergüenza. Es así.
Sí, a nosotros nos tocó que el día que ganamos el Clásico nos quedamos concentrados porque teníamos que viajar a Brasil y a jugar con Palmeiras por la Copa Libertadores. Entonces prácticamente el único momento de disfrute fue, bueno, obviamente en la concentración, con los compañeros y todo. Y al otro día, un rato en la mañana, al mediodía, para disfrutar con la familia, que uno... ir a almorzar, qué sé yo, ver a tus hijos y ya después de la tarde nuevamente estar adentro porque a 2 días tenías un partido muy importante que era por Copa Libertadores y se disfruta muy poco realmente.
Los dos estuvieron en los dos equipos grandes con doble competencia, Campeonato Uruguayo y Copa Libertadores. Acá Nacional está pensando Peñarol desde el lunes y Peñarol está pensando Nacional desde el jueves, porque esa es la realidad, había un partido importante de Copa. Entonces te pregunto, Bola, también Grillo, en el sentido de ¿cómo, desde qué momento pones la mentalidad? Si hay una ventaja para Nacional en este sentido, si está bueno que Peñarol venga en rodaje.
Yo lo miro ahora como entrenador y decís, querés la semana completa con el equipo. Si me decías antes como jugador, te decía, no, quiero estar. No
prefiero
importa,
jugar y...
No me importa nada, si viene el partido, juego un partido antes y tengo que jugar el Clásico, quiero estar. Sí. Pero ahora como entrenador, digo, el postpartido, querés la semana completa con tu equipo. Y más que hay un tema de emocional también en la semana, digo, Peñarol viene de perder un partido importante. Entonces,
¿pero puede afectar eso, Bola?
No, te digo que afecte. Pero
porque
hay un tema,
hoy estábamos hablando entre nosotros.
Hay un
¿no?
tema, no te digo que afecte, sí. Digo, porque el Clásico, digo, sin duda que está por encima de
claro,
todo.
Claro, claro.
Pero hay un tema emocional, no es lo mismo perdiendo que pudiendo haber traído un punto o haber ganado. Totalmente, ¿no? Te cambia un poco.
Hoy hablábamos con Roberto y con Fernando entre nosotros A mí me parecía, es cierto eso, porque el partido lo tuvo, porque el partido era para ganarlo y lo perdió, porque ese es el concepto que quedó, pero no es excusa para que, si el lunes Peñarol no gana el Clásico, no es excusa eso.
No es válido.
Porque el jugador está metido en el Clásico, podés decir vos.
¿Cuánto más aporta en una idea afianzada o aprendida, frenar una semana de partido clásico para concentrarse en otro juego? ¿Te saca de lugar? Como decir, los prefiero toda la semana conmigo. Cuando era jugador prefería jugar.
Y no, porque pensando como entrenador, digo...
Vos los querés ahí comiéndole la cabeza.
Y lo querés ahí, sin duda. Claro. La estrategia, la táctica, cómo vas a hacerle daño al rival... Hay un montón de circunstancias.
Yo recuerdo que antes, cuando todos éramos más jóvenes, se hablaba mucho de lo importante es lo nuestro. Nosotros tenemos nuestra idea, está el rival. Hoy escucho mucho a los entrenadores y a todos hablando mucho de limitar las virtudes del rival. No sé si es un cambio de filosofía o admitir algo que siempre era notorio.
Pasa que hoy en día el entrenador y todo lo que lo rodea, cuando digo todo lo que lo rodea, hablo del ayudante técnico, del profe, de la gente que te hace la edición de videos. Hay un montón de factores que vos tenés que estar atento a todo. Claro. Es decir, vos cuanto más, esto es como una guerra, cuando vos
más sabés,
de una guerra, digamos,
sí, en el buen sentido.
En el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, cuanto vos más sabés del rival, más precauciones podés tener y obviamente aprovechar las debilidades que puede tener. Entonces hoy en día el entrenador tiene que ver video, tiene que analizar uno por uno el rival, tiene que analizar uno por uno los jugadores que tiene en ese momento para poner dentro de la cancha. Entonces hay un montón de cosas que vos tenés que ver y bueno, y a través de todas esas cosas que van pasando en la semana, tomar la decisión y ponerle a los 11 que estén mejores, ¿no? Sí.
Ahora, si a vos Bola... Te llama Leo Ramos y te dice, Bola, escuchame una cosa, vos tenés no sé cuántos clásicos, jugaste de zaguero, de lateral izquierdo. Nacional tiene un 9 como Vergesio y tiene otro que puede ser Viudez o Fernández. quiero que agarres a Cachila Arias y que te juntes con Formiliano, que los dos son jugadores ya hechos, pero que les des algún dato más. Te pregunto, ¿cómo? Yo me imagino, ¿no? Pero ya me río. ¿Cómo marcarías a Vergesio, por ejemplo? ¿Qué le dirías a Cachila y a Formiliano? Yo sé cómo lo marcaría, creo que todo el mundo sabe, pero digo, ¿qué habría que decirles?
Primero, digo, el entrenador tendría que, ya sí, tiene que saber, digo, cómo marcarlo, cómo no saber, sí, la estrategia.
Pero yo te pregunto, viste, digo, una charlita, vamos a tener una charlita, vení a la pieza, vamos a charlar.
Y bueno, primero, si hubiera jugado contra Grillo, no hubiera hecho tres goles. Ya te lo digo así. Si hubiera jugado contra el Grillo... tres goles, olvídate, sí, que ya está. No,
pero
no,
viste, Vergesio es un tipo de experiencia, no es cualquier... Es el primer clásico, no sé si eso influye o no. Pero es un buen jugador, es un goleador. O sea, hay que arrimarle, hay que hablarle... ¿lo achicás con eso, crees, o simplemente hay que...?
No, hoy creo que sí. hoy no se achica con eso, con esas cosas, digo. El fútbol también está en un montón de detalles, pero digo, en esas cosas hoy ya... Antes ya fue, claro. Sí. Antes se dejaba pegar un poco más, digo. Teníamos un plus malo que jugábamos en el equipo grande.
Sí, sí. Vos lo aprovechaste bien.
Lo aproveché y le saqué jugo lo que pude. Hoy con el bar estaría al horno.
Sí. La frase fue la del Indio Olivera cuando dijo, cuando con todas las cosas que hacía con las cámaras no duraba cinco minutos ningún partido.
No, es así, es tal cual. O sea, además teníamos, como te decía, el plus ese de... las primeras dos patadas, sí, era... Sí.
No pasaba nada,
sí. No te sacaban tarjeta porque por la camiseta.
Sí, sí, sí.
¿No me
sí,
acuerdo?
Sí.
Porque a mí me tocó después jugar con Cerro Largo y yo le dije, pero yo estuve del otro lado. En la primera yo podía pegar. Y ya era la primera, me sacaban amarilla. Claro. Claro. Entonces claro. Ahí noté.
¿Pero cómo lo marcás a Vergesio?
No, yo creo que no es un tema de marcarlo, sí, o por tener una marca especial con Vergesio. Digo, creo que hay que tener precauciones. Se mueve bien, tiene experiencia. Eso ¿Es
el más peligroso de Nacional, te parece? ¿O crees que Nacional tiene otra...?
No, Nacional tiene variantes, digo. Tiene variantes, no es el más peligroso. No, como entrenador no pensaría que es el más peligroso, sí, digo. Tiene un buen equipo, tiene un buen plantel, digo. Tiene variantes por fuera, por dentro, digo. No me centraría solamente en Vergesio.
¿Y vos, Grillo, como delantero, si tuvieras que jugar contra Cachila Arias y contra Formiliano? Formiliano parece más callado, ¿no? Muy ordenado. Cachila es más de hablar y de utilizar también mucho el, además del juego.
Líder silencioso.
Sí, y Cachila es más típico, se toma, ¿no?, un poco más el equipo. Vos chiquito ahí, ¿cómo te pondrías?
Yo creo que haría el mismo juego que hice siempre. Es decir, no. Yo creo que el delantero en sí tiene que saber cuáles son sus virtudes. Y los compañeros, sobre todo.
Porque hablarte te van a hablar y te van a decir de todo, toda la vida.
Sí, eso pasó.
Y vos tuviste acostumbrado.
Eso pasó siempre y no, en ese sentido no, nunca vi que alguien se agarrara, que se matara a alguien adentro de una cancha. Siempre mucha boca y a veces después no pasa nada.
¿Sabes que en este clásico yo tampoco veo, por las alineaciones que uno va mirando... No veo que diga, hay que entrarle a este porque va a arrugar.
Yo mirándolo de afuera, yo creo que ese tipo de cosas siempre se intenta. Después está claro, en el otro que arrugue o no, pero se intenta.
¿Pero vos pensás que alguien puede arrugar?
Lo que pasa es que después hay que ver qué es lo que significa arrugar para cada uno de nosotros, ¿no?
Porque por ahí alguno dice, arrugar le dio flor de patada, y el otro lo sacudiste y se paró y siguió y fue por la otra.
No, pero aparte capaz el tipo que capaz que le pegaron la patada, la pidió 100 veces la pelota.
No, entonces vos decís... Y la tarjeta, ¿no? Hoy también metes una y ya está.
Pero eso mismo, te das una.
Ya estás condicionado, estás condicionado todo.
Como dice el Bola, ¿no? Sí, los 90 o los 80 que pegabas y sigas así.
No.
Hoy en día tenés un montón de factores que...
Pero yo te pregunto, Grillo.
También, porque después, como decía el Bola, las dos primeras van gratis. Ahora, después de noche, viene el análisis, la polémica, y te escrachan de una manera que...
Antes no había análisis.
Sí. Lo más importante ahora es el miedo escénico que pueden tener.
Claro.
Un jugador. Es decir, pa, si ando mal este partido... pues a mí me ha pasado en los últimos años que jugaba. compañeros míos estaban más preocupados por lo que iban a decir después en las redes sociales. Te hablo de un equipo grande, de un equipo grande en Colombia, sobre todo, ¿no? Estaba más preocupado de lo que le podían decir en las redes sociales de lo que él hacía dentro de una cancha, dentro de una cancha. Entonces vos decís a veces, el miedo escénico me puede llegar a paralizar. Claro. Pero no porque sea el jugador sea un cagón o, o tenga miedo de jugar ese partido. Sí. Simplemente porque tienen otras cosas.
Le come la cabeza.
Exactamente, tienen en la cabeza otras cosas que le impiden hacer las cosas que realmente sabe hacer. Pero después de ahí, porque el bola te hable o porque otro te hable, es decir, ¿te vas a asustar? No, eso ya no existe. En el fútbol de hoy no existe.